Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este viernes 2 de junio de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense en la previa de un fin de semana con mucho deporte. Cada vez menos, eso sí, porque va terminando la temporada, pero muchos temas de los que hablar. Empezaremos por el Club Deportivo Lugo. Siguen sonando nombres para la dirección deportiva, pero sigue sin cerrarse. Y analizaremos la delantera. Estos días hemos analizado la portería, la defensa, el centro del campo. Las notas de esta temporada no son buenas, obviamente, cuando eres colista a tantos puntos de la salvación. No pueden ser buenas, pero hay jugadores que se salvan. Hay gente de la cantera que nos habría gustado ver más y hay otros que preferimos olvidar cuanto antes. Ahora lo analizamos. Hablaremos también en más fútbol del Racing Villalbés, que se la juega este fin de semana en La Rioja, puede ascender a Segunda Federación mañana. Un Racing Villalbés acompañado por hasta 3 autobuses de su afición. También se la juega el Lugo femenino, y hablábamos ayer con su entrenador, para ascender a la Primera Nacional. Y en polideportivo tenemos Mundial de Motocross, tenemos noticias en baloncesto, tenemos noticias en voleibol y tenemos mucho en juego en el fútbol sala, tanto para el Burela masculino en la lucha por ascender a Primera, como para el femenino en la lucha por el título de la Liga, como para el Lugo Sala en el ascenso a la Segunda División. Pero hay que empezar por el Club Deportivo Lugo. Un Lugo del que hablábamos de directores deportivos. Bueno, lo habéis escuchado en Deportes COPE Galicia, nombres que sonaban. Juanma Barroso, estaríamos compitiendo con Nástic y San Fernando, con pasado en equipos como Toledo, Burgos, Eibar, Real Murcia, Rayo Vallecano. Otros apuntaban a Chema Alonso. Bueno, los nombres siguen saliendo. Chema Aragón, ex del Mirandés, que incluso no descartaría tomarse un año sabático. Bueno, los nombres siguen saliendo, pero sigue sin llegar a ese director deportivo. Saludamos para hablar de la actualidad al Vivermella, Denis Iglesias. ¿Qué tal, Denis? Muy boas.
¿Qué tal, mi boas, Álvaro?
Bueno, remató a tempada, aquí esa foi a boa noticia. A boa nova non ver máis derrotas do Club Deportivo Lugo, ainda que gañou o último partido en Burgos. Pero as boas novas tampouco chegan por outra banda, non? Non hai director deportivo, parece que estamos un casting eterno, non que todos din que non. Bueno, as ilusións, os avances que ten que facer o clube para a temporada que ven, moi complicada na Primeira Federación, non chegan. Iso non fai máis que aumentar o cabreo da afección, non?
Falábamos moitas veces aquí nas tertulias de Deportes COPE que o gran valor que tiña o Club Deportivo Lugo, a Sociedade Anónima Deportiva, era a plaza en Segunda División. Privados de esa condición, o Lugo perde absolutamente todo o atractivo, porque é unha Sociedade Anónima Deportiva na que non existe proxecto, cunha mal reputación no fútbol español, e que ademais está agora mesmo sumida na inacción pese a consumarse o descenso dende hai varias semanas. Todo iso ao final pois crea un ambiente no que todo o mundo se sabe como traballa. No Club Deportivo Lugo pois o método de traballo en Segunda División está ben, pois porque ao final é sempre máis fácil que xogadores, ou incluso directores deportivos ou adestradores, moitos dos perfiles que tivemos, pois quixeran ter esa oportunidade no fútbol profesional, pero agora é onde se vai a ver se realmente hai xente de fútbol involucrada no club, se realmente xente que sexa capaz de asumir o sumo reto que supón estar unha categoría como Primeira Federación.
Denis, estos días analizaba con Javier Folgueira e con Jesús Blanco a portería, a defensa, o medio campo do Club Deportivo Lugo. Xa digo, con moi malas notas, obviamente, porque cando quedas coliste con 31 puntos, 20 partidos sin gañar, bueno, non vou repasar todos os registros negativos deste Lugo. E hoxe toca a dianteira, que tamén, bueno, podemos salvar algúns, podemos suspender a outros. Pero o primeiro que te pregunto é a importancia que tivo esta temporada a marcha de Cris Ramos, que eu creo que foi ese día no que o Lugo firmou o seu descenso, alegrándonos por Cris Ramos, que está xogando na súa terra no Cádiz, tendo minutos en primeira, demostrando que é un xogador válido para a categoría. Pero, bueno, os 7 goles que marcou Cris Ramos antes de irse foron o pouco salvable da tempada do Lugo, e a súa marcha foi, bueno, a firma, non? De moitos decimos que o Lugo comezou a descender ese día, ou descendeu xa prácticamente extraoficialmente ese día.
Vamos, nada absolutamente que engadir o que distir. O momento no que se foi Cris Ramos, xa sabíamos que o Lugo tiña polo menos un 70% de papeletas para descender. E logo, pois, os reforzos que viñeron en verao, penso que un deles, precisamente, de dianteiro, Stepovic, debe ser un dos peores dianteiros, senón o peor dianteiro que vestiu a camiseta al Vivermella. Mira que hai exemplos tamén, de largo. Pero, máis, entre a relación expectativa-rendemento, nunca se nos olvidará ese gol de tacón que meteu nun adestramento, que vai ser toda a esperoteca que lle quede a Stepovic neste club. Non só el, non? O rendemento de Manu Barreiro, pois, temporadas anteriores fora moitísimo mellor, este ano, pois, non sei, pois xa non foi o que era, lógicamente porque debería estar acompañado
sí.
De outro tipo de perfiles. Se nos vamos a Joselu, pois que dicirvos, non, Joselu sí que nos quedamos ese gran recuerdo da temporada na que foi Bichichi, pero deste ano penso que non favorece a ninguna das dúas partes.
Sí.
Manter a un xogador lesionado crónicamente, con unha serie de problemas e ahora mismo na estructura, pois é demencial para calquera dos dous. Así podemos seguir
comentando
casos hasta o punto por poñer un exemplo de na época de Hernán Pérez cando Mokhtar Alhazen era o dianteiro centro porque era un hombre que tenía el instinto del gol general. Pois, son esas situacións surrealistas que viviu o Deportivo Lugo que nas dianteiras non fai falta ter unha memoria de iso moi atrás. Se forneceron é porque sempre, menos as últimas temporadas agónicas, nas temporadas que o Deportivo Lugo vivía tranquilo, sempre iba porque había un xogador destacado por gol. Oscar Díaz, pois ese Pablo Caballero, pois Renela, pois o propio Joselu, eso compensado. Un bon porteiro que se chama a media temporada, pero este ano ningún curso, no portería sí, pero digo, no caso goleador, pois xa levaban varios anos a gas, bueno, ese Manu Barreiro efectivo, non nos penaltis, pero va, en fin. Bueno, pues, a dianteira, quizáis das parcelas, hai unha que evidencia a calamidade da planificación deportiva que se fixo,
claro.
Que
é a dianteira. Empezaba eu por Cris Ramos, bueno, vou seguir cos destacados, ¿no? Quizá outro destacado é Sebas Moyano, que tamén parece que vai ter contrato en segunda división, parece o único ou dos poucos que defendeu a camiseta ata o fin, e outro que deu boas sensacións de Nis, cando chegou, que foi Javier Avilés, que ainda así era cedido e non ia continuar no Lugo, foise diluindo, perdéndose en batallas coa grada, facendo honra a fama que tiña de pouca cabeciña nesto do fútbol, non? Pero bueno, quizás foron os dous únicos dos que podemos rescatar algo, non? Logo falaremos da xente do filial, pero Sebas con moita diferencia, bueno, detalliños de Avilés, non?
No, o caso de Sebas a mí me parece un xogador digno para a categoría, seguramente que tivera tido un mellor percorrido caendo noutros contextos de plantilla de fútbol, non? Porque ao final a carreira de Sebas pode ser como é, pero bueno, pues, se vai estar no Oviedo en segunda división, onde seguramente merecido polo esforzo, foi o único que mostrou algo diferencial. No caso de Avilés, pois pues, xa viñemos advertidos. Ao final, claro, cando que tipo de xogador, si un xogador que viña polo menos en dinámica de equipo que acaba neste equipo, pois mira ti. Non, é certo que nos dous, tres primeiros partidos parece que revolucionaba e xeron, bueno, pues mira, temos aquí un sustituto de algo, bueno, algo diferente que se pode cargar, pero é que eso ten que vir acompañado de moitas outras cousas, nada, pues o que existiu totalmente diluído hasta o punto de, pues de, ao final, de ser un dos protagonistas deste final tóxico de temporada do Deportivo Lugo.
Nosotros extremos, nos suplentes, bueno, aquí máis exemplos, non, da planificación e da actitud e da cabeza de algún xogador do Lugo. O primeiro, Cuéllar, un xogador totalmente desaparecido, desconectado da temporada do Lugo, do que se falaba incluso de traspasos millonarios a primeira división, non sei agora quen pode plantearse eso. E logo Baena, non, que é un pouco o caso de Carbó, fichaxes de primeira federación, que eu creo que o Lugo podría fichar mellor en primeira federación, pero bueno, xogadores que non podemos dicir nada malo deles, pero tampouco destacan especialmente por nada, non, un pouco grises, podemos dicir.
No caso de Baena, a verdade é que, aparte, que recordaremos que foi o primeiro fichaxe do mercado de verán, bueno, viña de ser Betis descendido. No aspecto de intencións e de proposta, pois pues, é verdade que sempre estivo así, pero vai pasar a historia como, o sea, no, precisamente vai pasar a historia, un xogador totalmente intrascendente, sen capacidade de desborde, capacidade asociativa moi limitada, sen talento na definición, é dicir, un xogador que agora que dice que xa empeza esta rumoroloxía, vamos, eu se fora calquera secretario técnico de segunda división, non creo que tivera oco en ningún dos equipos, pero bueno, que sei, o tema dos axentes xa sabedes que funciona ben. De verdade, xa por anticipalo, eu quedome máis aínda co rendemento dos rapaces do final,
claro,
que saliron sobre todo no tramo final de temporada.
Falábamos de Manu Barreiro, non? O que, bueno, se lle ten moito cariño aquí en Lugo e protagonizou momentos históricos, non? As permanencias al Vivermellas, pero non sei se o pensará ele, pero eu sí. Que ben teria feito Manu Barreiro se marchara, non digo se retirara, pero se aproveitara a saída de Iriome, de Xoane e de Pita para ir con eles, non? Porque parece que se lle fixo moi largo, tanto de cabeza como físicamente, non, esta tempada, e que, bueno, que home casi xa estaba demais aquí, non?
Outro caso igual, como o que falamos no tema de Joselu, non? É dicir, un acordo malísimo para as dúas partes. Primeiro, pois, porque Barreiro, todo de repente, que salía de Cris Ramos, todo de repente recaeu nel, ou parece que iba a recaer nel, tanto por perfil como por trayectoria, por historia, e pois eso xa acabou de comelo. E ao final, pois, se o Lugo é un equipo que ni siquiera é capaz de generar, ni siquiera vai a ter esas opcións de de penaltis ou do que sexen, ou de xugadas a balón parado que lle poidan beneficiar, pois, nada, contexto moi negativo. Barreiro era un dianteiro que funcionaba ben con outras alternativas, independentemente de cales foran, que foron dende Cris Ramos hasta Carrillo, que non era que o tipo de Barreiro era un partomón profesional que sabía adaptarse a contexto de xogo moi diferentes, pero vamos, este ano eu sei o que dices tú, se ele dice se pode borrarlo directamente da súa carreira, dende logo.
Bueno, pouco máis hai que decir de dous que sí que han pasado a historia, pero no negativo, non? Como decía Xuste, non hace falta decir nada máis, que son Joselu e Šepović, non? Joselu nesta terceira avenida, Šepović, que non é culpa deles, pero é o gran reflexo quizáis da tempada dende a dirección deportiva. Traer a dous xogadores lesionados, meses parados, e que José Lu, pobre, xa nin podido aportar, xogou tres minutos, e Šepović, o que xogou, o que decías, non? Pode pasar a historia como un dos peores dianteiros da historia do Lu.
Mérito, porque sabe que neste club xogaron xogadores como Coco Perea, dese estilo, pero que o de Šepović, e o que dices ti, ao final é un gran pau para a súa carreira, porque este xogador, despois desa media temporada que se casca, é moi difícil que vaya a encontrar sitio en calquer outro equipo o efecto inmediato, pero bueno, en fin, as cousas do fútbol. Tambén unha gran excepción, porque bueno, Šepović máis ou menos o coñecíamos, pero claro, que chegaba ao Lugo? Pois como rapaz de ese brasileiro que durou unha semana, non? Renan José, ou yo sé, unha destas cousas deste mercado absolutamente hilarante do equipo que non tiña nin pés de cabeza, que eran xogadores que levaban, non sei, cantísimos meses inactivos, ou xogadores que había que ver como pasaron as revisións médicas, pois non un aspecto claro, tú necesitabas case un revulsivo, non? Mas, pero onde se encontra o Lugo? Un equipo afundido no límite salarial, un dianteiro que lle asegure 8 goles nas, por exemplo, como mínimo, xa digo 8 ou 9 goles nunha segunda volta. Era prácticamente imposible, casi pasaba máis por unha revolución de algúns dos que estaban, claro, algún que deron paso adiante, ou alguna cousa do filial que de repente houbera unha explosión tremenda que realmente por encontrar un fichaxe de garantías.
Rematamos coa, bueno, xa o dicías ti, xa adiantabas a mellor das nas novas, aínda que con asterisco, non veño dicindo toda a semana. Tiveron minutos, demostraron non ser inferiores ao seu primeiro equipo, pero algúns o club non os quere, veremos se conta no proxecto da Primeira Federación que a xente da canteira, non? Os minutos de Antonetti, de Idrisa, incluso de Cescotos, que xa quedan moi lonxanos, tamén de Alex Ramos, de Cristian Martínez, que chegou a ter minutos tamén, de Xavi Domínguez, bueno, que vendo que tiñamos no primeiro equipo, pois non desentonaron nadiña.
Fíxate que hasta a planificación do filial arrastrou a mala planificación tamén do primeiro equipo, porque o filial foi un equipo que comenzou a temporada prácticamente con un único punto de referencia. Logo David Rojo, por exemplo, que se marchou. O sea, pasan cousas, onde está non auténtica calamidade de principio a fin, que demostra o problema transversal no que está inmerso o Club Deportivo Lugo. Por exemplo, Antonetti tuvo a mala sorte da lesión, porque é certo que verdad que era un xogador con unha progresión buísima, ainda me acordo cando debutou con dos peinadas, non sei se fora contra o Zaragoza, bueno, que xa se lle veía que teña un nivel de actividade moi grande. No caso de Idrisa, tamén destes fichajes mal concibidos e mal desarrollados, que se primeiro viña para sustituir a Valentín, acórdome, que en plan, pero como é posible, non? Como vendedes estas cousas? Sí. Logo, claro, dáse yo un recorrido necesario, sube co filial, eu creo que é un xogador super, si é un xogador super útil para a Primeira Federación, pero que te encontras que ni sequera se sabe o que vai a pasar cos xogadores desa segunda unidade, que tamén descendeu, e tamén descendeu como colista, é dicir, que aquí encima hai que fazer un traballo de mentalidade moral moi importante, tanto cos que se queden como cos que virán, para volver a retomar desde este equipo sequera ten un espírito ganador e ten capacidade para estar arriba.
Pois, Denis Iglesias, como sempre, moitas grazas, unha aperta.
Chao.
Bueno, outro que se xoga moito este fin de semana é o Racing Vilalbés. Pode ser un momento histórico. Ascenso a Segunda Federación, mañá ás 5 en Terras da Rioxa, en Santo Domingo de la Calzada, diante do equipo local de la Calzada. O Racing Vilalbés busca facer historia, busca ascender a Segunda Federación. Empatou 1-1 na ida na Madalena, pero xa as dúas eliminatorias galegas as levou tamén vencendo a domicilio. E co Racing Vilalbés vai haber unha boa representación da afición chairega, ata tres buses viaxan a Rioxa, que non está precisamente pretiño. Imos falar con deses viaxes que está facendo a xente do Racing Vilalbés para apoiar o seu equipo. Temos que saludar a Fernando Cillero, que ademais de aficionado é tesoureiro tamén do Vilalbés. Que tal, Fernando? Moi boas.
Hola, moi boas.
Bueno, acabades de sair, non? Fai pouquiño.
Sí, levamos media hora de viaxe, sí.
Canto é a viaxe, canto tempo tardades, máis ou menos?
calculamos sobre 6 horas de viaje más o menos.
Bueno, 6 horiñas de viaje. ¿Dónde ides a parar? ¿Te has pensado? ¿Cómo te has organizado?
Pues, bueno, tengo que poner a parar obligatoria o
claro.
O chofer do oeste, pero después tenemos ganas de llegar a la a disfrutar da festa por el lobo.
Xa se escoita a xente, non? Por atrás y desanimados, que eso é bon para aguantar tamén 6 horas.
Sí, bueno, pero merece a pena. Todo este esforzo merece a pena, tixo.
Cando voltades, inmediatamente despois do partido, como ides facer?
Sí, ao acabar o partido, sí que volvimos para Villalba. Se podemos para festejar o triunfo,
o galla.
O ascenso, e senón, o galla, pero... E senón, pois, volvemos a disfrutar igual por un momento vivido, para histórico. Entonces, pues... Hay celebración por lo que sea.
Sí, sí. Fernando, ¿cantos puede ser aproximadamente en total? Entre los que ides hoxe e os ides mañá, no sé si te has calculado, más o menos.
Pues sobre 300 e pico personas. 300 e pico personas, sí. Más o menos.
O sea, un dos desplazamientos más grandes de la historia de Vilalbés, siendo tan longe, claro.
Claro, eso es que va. Esto es histórico. La primera vez que Vilalbés está en una fase ya a un partido de pasar una segunda red. É histórico, lógicamente, a xente está moi animada.
Fernando, agardabades isto cando comezou a tempada? Sabíades que tiñades bo equipo, pero o objetivo era salvarse. Un equipo con moita xente da terra, da casa, con Simón ao frente. Pero isto está superando as expectativas, non?
Sí, superamos as expectativas con creces. Porque, como dixo, o objetivo era salvarse. E, bueno, estar aí na cabeza. Pero, bueno, isto vernos é moi contento de que sexa así, de que oxalá, hoxe, bueno, mañán podemos vencer,
sí.
Estar en segunda.
Como ves o partido? Porque foi superior o Vilalbés ao rival na ida, non houve sorte, xa demostrou, non, nas anteriores eliminatorias en Galicia, que fora de casa daxe ben xogar. Ti como ves?
Sí, pero, a ver, sigue sendo 90 minutos, 22
claro.
Hombres no campo, bueno, non sabemos como vai ser. Coa gana que vimos aos xogadores pola mañán, cando fomos a despedir, cando salían, co ánimo que levamos, pois, sí, as ganas son moitas de ganar, pero bueno, faltan os 90 minutos, ese é moi importante.
Pois, Fernando, nada, boa viaxe, moito ánimo para todos os que escoides a ver ese partido, e moita sorte para o Vilalbés, a ver se o luns estamos aquí contando que o Vilalbés equipo de Segunda Federación e fixo historia. Moitas gracias, Fernando.
Nada, oxalá, gracias a vos. Ciao, hasta luego.
Buonasera, signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni? Vi conviene stare zitti e buoni? Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni.
Hay más fútbol este fin de semana, como por ejemplo para el Lugo femenino. Ascenso a la Primera Nacional, en la Primera División Gallega. Partido de vuelta, 2-1 en la ida para el Bergantiños. Tiene que remontar el Lugo, domingo 6:30 en Acheda. Ya digo, ante el Bergantiños. Ahora hablaremos de fútbol sala, porque es lo que centra la atención del fin de semana en el polideportivo. Pero además, en voleibol, en Granada MB, convocadas por la selección española sub-19, Candela López y Jessica Acamere, dos jugadoras del MB. Además, también contaros que en el Mundial de Motocross MXGP, en la máxima categoría en el que Jorge Prado es líder ahora mismo, se disputa este fin de semana el Gran Premio de Letonia. Y en baloncesto, en el Río Breogán, Tito Díaz, el director general, que dice que están dispuestos a participar en la Basketball Champions League, y que obviamente han hecho oferta de renovación a Jola Tsiha, pero parece difícil que la puedan aceptar porque están muy cotizados. Y en el Ensino siguen completando su plantilla, llegan Jairo Díaz como preparador físico y Irene Velo como fisioterapeuta, con lo cual solo queda un fichaje, una jugadora interior, para cerrar este primer equipo.
Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Puede jugar el Madrid con un falso 9?
Pero está por probar, Rodrigo, en esa posición.
Sería un mazazo para el Madrid superior al día que se marchó Cristiano. O sea,
estamos hablando de sustituir a Benzema.
Sí, sí, claro.
Si se va Benzema no hay nadie.
No, pero la pregunta es, ¿echas el resto ahora? Si te lo gastas en Harry Kane, no lo tienes para Mbappé dentro de un año.
Por eso te cambia la hoja de ruta.
Claro.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Deportes. Estar informado.
Y ya os decía que este fin de semana hay mucho en juego en el fútbol sala. Saludamos para comentarlo a Miguel Fuente en COPE de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Empezando por el Burela masculino, porque tiene la final por ascender a la primera división, por volver a la máxima categoría y con ventaja de campo en Vistalegre ante el Alcira.
Así es, mañana a las 6:30 de la tarde se levanta el telón, el primer partido que se va a jugar en Vistalegre, el segundo se juega en el pabellón en Alcira, será el próximo sábado 10-10 a partir de las 7 de la tarde, y un tercer partido, si se llega a él, será nuevamente en el Vistalegre en Burela. En el equipo naranja, pues con la moral por todo lo alto después de haber apeado a Zaragoza, en el equipo de Alcira, pues también después de apeado al Parrulo. Eso sí, en el Burela querían un poco al Parrulo por aquello de ser una final gallega y asegurarse la próxima temporada un equipo más de la comunidad gallega en la primera división, pero bueno, al final las dos partidos han estado muy reñidos y al final Burela, Alcira, los que se van a jugar esa plaza que queda para la primera división del fútbol sala.
Pues tenemos ya escuchándonos al entrenador del Alcira, Blaurio Correal. ¿Qué tal, Blaurio? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este pase a la final, y lo segundo, bueno, supongo que muy felices, ¿no? Un Alcira que está buscando meterse en primera división, para vosotros será una tremenda ilusión y una gran temporada por ahora, aunque haya que rematarla, ¿no?
Sí, gracias. Pues bueno, la verdad que no hay tiempo entre la semifinal y la final, realmente han pasado tan solo 3 días. Pero bueno, igual que Burela, pues con esa sensación, ¿no?, de alegría de haber conseguido el pase a la eliminatoria, ¿no? Han estado muy reñidas las dos semifinales. De hecho, como muestra ha sido el haber forzado el tercer partido en las dos eliminatorias. Y bueno, yo ya lo dije en la rueda de prensa de Parrulo, que al final la línea que separaba la victoria de la derrota era muy fina, en este caso había caído para nosotros. Y bueno, pues la verdad que muy contentos y muy ilusionados. Y por otra parte, pues bueno, con mucho respeto a Burela, porque bueno, es el segundo clasificado de la liga y que creo que si Peñíscola no hubiera estado intratable como lo ha estado durante la temporada, igual que hizo, ¿no?, ya en la temporada anterior, pues creo que Burela hubiera podido incluso competir en la liga y quizás pues haber también obtenido ese ascenso directo.
De esa eliminatoria con el Parrulo, bueno, sacasteis 2 victorias a domicilio, lo que bueno muestra un poco cómo podéis jugar vosotros fuera de casa, y además con registros muy diferentes, ¿no?, marcando muchos goles la primera, con un 0-1 la segunda. Bueno, supisteis adaptar a todos los partidos, ¿no?
Sí, muy variopinto todo, ¿no? Y muy inusual en cuanto a que se suele utilizar mucho el factor cancha, ¿no?, por aquello de que el público te apoya y lo haces valer. Y en nuestro caso, nuestra eliminatoria ha sido la inversa. Los 2 partidos que hemos jugado como visitante los hemos ganado, y que jugamos en casa, empatamos y perdimos en los penaltis. Pero bueno, nosotros, ya digo, contentos con la clasificación. No ha habido tiempo ni para lamentaciones el sábado pasado cuando caímos en penaltis, ni para celebraciones cuando nos conseguimos la clasificación el martes, ¿no? Y ya de lleno en esta final, que al final, bueno, sabemos que Burela quizás es el favorito, ¿no?, porque el año pasado estaba en la primera con la máxima categoría, tiene mucha más experiencia que nosotros, pero nosotros, pues bueno, estamos con ilusión del principiante y ahí es donde creo que también tenemos que un poco poner nuestros esfuerzos.
Miguel.
Me dicen que Alcira es un equipo peligroso contra el cual no hay que cometer errores.
Bueno, cada uno un poco juega sus bazas, ¿no?, y sus virtudes las creo que le intentamos todos maximizar, y los defectos pues los intentamos minimizar, ¿no? Ya se vio nuestra eliminatoria con Oparrulo, que también, bueno, sabéis que tienen a Adri, que capitaliza mucho el juego porque es un jugador diferencial, y como habéis dicho antes, también nos tuvimos que adaptar a muchos escenarios, ¿no? También pensamos que Burela tiene grandísimos jugadores, con un elenco muy grande, y que también vamos a tener que readaptarnos a diferentes situaciones que nos van a presentar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el playoff son partidos en el que los detalles, en Liga también, ¿no?, pero ahí va más la regularidad y marca más un poco un camino largo, y quizás en este aspecto en el playoff pues los detalles marcan mucho. También es verdad que al final Burela creo que solamente ha concedido una derrota en la competición liguera en casa y ya en octubre, lo que demuestra que el factor pista Burela lo hace valer.
De todas formas, una cosa es la Liga y otra cosa es ahora mismo lo que hay en juego, ¿no?
Sí, al final, bueno, pues hay 2 caminos para llegar, ¿no? En este caso Peñíscola ya cogió el ascenso directo, que fue fulminante porque no ha dejado opción a nadie. Y luego en otro caso, pues el tema de los playoffs. Hay equipos que quizás ya cuando parte la temporada o se inicia ya es el objetivo principal meterse en playoffs como mínimo o pelear la Liga. En este caso, por lo de Peñíscola, pues ya entrar en playoffs. Y hay otros equipos que estamos ahí un poco trabajando para ver si nos enganchamos a ese tren o no, te quedas fuera. Y bueno, nosotros también hemos llegado un poco como de puntillas. Y bueno, pues lo que he dicho antes, que al final somos muy conscientes y muy realistas de la dificultad por muchas razones. que no presenta Burela, pero al final, pues bueno, el playoff quiero pensar, ¿no?, que es diferente a la liga y que si tenemos opciones, pues vamos a intentar aprovecharlas.
Pues Braulio Correa, el entrenador del Alcira, mucha suerte, aunque entenderás que nosotros vayamos con el Burela en esta final, pero mucha suerte y enhorabuena por la gran temporada que estáis haciendo. Un abrazo.
Pues gracias, entendido perfectamente, gracias también un poco por la deportividad. Gracias.
Un abrazo. Miguel, en masculino, además, tenemos al Lugo Sala jugándosela con el Pinseque. Juega en el Municipal con ventaja de la ida, 2-4, pero ya vimos que en la primera eliminatoria hubo que sufrir, ¿no?
Sí, hubo que sufrir, pero al final consiguieron sacar el partido adelante. Hay que destacar que el equipo de Alcira, que ya se encuentra también en tierras burlesas, ya sí, desde primeras horas de la mañana, para hacerse al clima, hacerse también un poco a la pista. Es un poco los protocolos que hay también en esta competición, lo bien que se llevan los equipos. Nos faltaba escuchar a David Rial, sí, entrenador del equipo de Burela, que era precisamente que decía que no se podían cometer errores frente a este equipo.
Es un equipo tremendamente competitivo, muy peligroso en situaciones de transición, en situaciones de juego con pivot. Bueno, es un equipo con mucho trabajo, con una plantilla larga, con una rotación larga. Bueno, pues eso, como todos estos partidos, ¿no? Será minimizar nuestros errores, tratar de maximizar nuestras virtudes y tratar de sacar este primer punto en eliminatoria en Vistalegre. Que ganar aquí están en primera división, creo que toda la gente que viene aquí es consciente, creo que si seguimos generando esta atmósfera que generamos en Vistalegre, pues los rivales van a sufrir mucho y espero y estoy seguro que el sábado Vistalegre volverá a ser una caldera y cogeremos siempre con un jugador más.
Y hablando del Lugo Sala, que también se la juega, aunque quedaría otro, sí, otra eliminatoria más, juegan a partir de las 7 de la tarde. Mañana en Lugo, con ambiente de gala en las tiendas del pabellón, incluso han habilitado a lo largo del sábado, desde las 4 de la tarde, una fan zona para que la afición esté ya con tiempo para poder ir entrando, poder ir ambientando lo que es el pabellón, sí, municipal de los deportes donde se va a disputar este compromiso.
Hay que hablar de fútbol sala femenino porque comienzan las semifinales por el título de liga. En este caso, Burela no tiene ventaja de campo y se mide apoyo, ¿no, Miguel?
Sí, mañana a partir de las 6:30 de la tarde, precisamente cosas del calendario, pues ha querido que el pasado fin de semana se hayan enfrentado entre ambas. Yo creo que los entrenadores han sacado alguna nota de ese partido, pero también yo creo que no va a servir para mucho, porque aunque había en juego ese factor cancha, también estaba pensar en el playoff, tanto por parte, sí, de Julio Delgado como por parte de Luis López Tuya.
Pues Luis López Tuya es nuestro protagonista, el entrenador del Pollo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ves estas semifinales? Tenéis la ventaja de campos, lo habéis ganado en la liga, pero ya sabemos la fortaleza que tiene Burela cuando se ponen en juego los títulos. No sé si te influye mucho haber jugado hace muy poco, si te gusta, si te disgusta, pero ¿cómo lo ves?
Bueno, es un partido que seguramente ya desde que sabes que vas a jugar el playoff, pues hubiéramos querido ganar el factor campo y ya empezar el playoff, ¿no? No jugar partidos más entre medias, por así decirlo. Dentro de esto, es verdad que el hecho de que fuese contra Burela, sabíamos que era un partido que además nos jugábamos algo, que el resto de la liga no, pero nosotros ya sí que nos jugábamos ese puesto con ellas precisamente. O sea, que ya podía ser algo previo al playoff, sí, que va a ser un poco diferente, ¿no? Pero sí que es cierto que iba a ser un partido que si hubiese sido sin jugarnos un puesto, quizás no me hubiera valido tanto de referencia, ¿no? El hecho de que yo supiese que los dos equipos estaban intentando jugar por un puesto, pues aunque vaya a ser diferente, ya me servía para ver qué nivel competitivo teníamos nosotras. Y en ese sentido, pues estuvimos contentas. Es cierto que el playoff cambia un poco, porque ya sí que te estás como jugando a lo mejor algo más, el objetivo un poco, por así decirlo, de la temporada para ambos equipos, seguramente, ¿no? Uno de ellos al menos. Y que en ese sentido pues era un poco diferente. Seguramente los dos equipos, pues el margen que tuviésemos, pues tengamos que a lo mejor subir un poco más. Y luego hay una cosa buena también, es lo que nos ha permitido corregir de un partido a otro, ¿no? El hecho de conocernos, ver qué habíamos hecho, qué nos funcionó, qué no, y poder corregir para este partido. Así que bueno, lo valoro, sí, de forma positiva.
Miguel,
¿cómo tienes a las jugadoras? ¿Todos al 100%? ¿Hay alguna que arrastre alguna molestia?
No, todo el mundo bien. Es lo normal, a lo mejor a esas alturas de año, de que estés más cargada, pero vamos, eso que ya lleva pasando un mes. O sea, que nada nuevo que no sea eso. Y los entrenos han ido bien, la semana pues con confianza y la edad con ganas. O sea, desde que empieza la semana ya la sensación es la de que llegue el sábado, ¿no? O sea, vamos a jugar los partidos que quedan, que ya hemos entrenado mucho, por así decirlo.
Pues Luis López Tuyes, el entrenador del Pollo, comienza esta semifinal también con ventaja de campo para su equipo ante Burela. Seguro que vamos a ver un partidazo, dos partidazos o tres partidazos, derbis gallegos, y lo que asegura además es un finalista en esa primera femenina por el título. Luis, mucha suerte y muchas gracias. Y Miguel, nosotros el lunes, bueno, contamos cómo han empezado las eliminatorias y si el Lugo Sala, por ejemplo, sigue adelante.
Así es, sí, se tiene que es duda para ese partido de mañana. También hay alguna otra jugadora que arrastra alguna molestia, pero me dicen que al 100% va a jugar.
Pues gracias, Miguel, buen fin de semana.
Hasta luego.
Y nosotros volvemos, como siempre, el lunes de 3:30 a 4. Buen fin de semana a todos, un saludo.